Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema de hoy es colaborador eficaz, teoría y práctica. Pues el colaborador eficaz es una figura que se utiliza en muchas partes, en Brasil y en el Perú, por la cual una persona que ha cometido un delito conversa con la fiscalía y la fiscalía pacta con esa persona unas condiciones más benignas en términos de la pena que pudieran darle por ese delito que reconoce haber cometido. Incluso puede llegar hasta eliminarle cualquier pena, pero a cambio que cuente lo que está pasando y, como se dice, tire dedo a los peces más gordos, es decir, a lo que están arriba. Y es una figura que permite avanzar en los casos de corrupción en el poder, que son siempre muy, muy complejos. Se usa desde hace mucho tiempo en el Perú y casi como que en cada gobierno han habido personas que se han ido entregando en esos términos. Que diría que la más célebre colaboradora eficaz es Matilde Pinchi Pinchi, que se trajo abajo toda la corrupción del gobierno de Vladimir Montesinos y Alberto Fujimori, que además era muy difícil reconocerlo o identificarla porque durante su gobierno monopolizaba mucho el manejo de la corrupción y no se había descentralizado, sino que si había un ministro que robaba por aquí y por allá, inmediatamente lo sacaban de la escena porque había un monopolio del robo en el poder. Y Matilde Pinchi Pinchi habló todo y se trajo abajo completito el gobierno de Fujimori. Pasó el video donde se le daba la coima a congresistas, como ya recuerdan todos. Y así en cada gobierno han habido. En el gobierno de Alejandro Toledo estaba César Almeida, que veo otra persona que era una especie de cajero y que hacía operaciones, y así uno continúa hasta ahora. Pero lo que ha habido de diferencia, creo, y ahí puedo adentrarme en lo que es la teoría y práctica del colaborador eficaz, es que normalmente cuando agarran a una persona que parece que está robando cerca al presidente, esa persona lo que hace es se queda callado porque asume que el presidente tiene la fuerza política suficiente para defenderlo. Entro a la situación actual de los colaboradores eficaces. Es muy diferente porque los colaboradores eficaces, la gente que está alrededor del presidente, cuando es ampallada se da cuenta o cree bien que el presidente es muy débil y entonces prefiere, en vez de quedarse callado, ir a la fiscalía, entregarse y contar todo. Y hoy día lo que tenemos de singular, si pueden poner la caricatura de Cardín de hoy, que es una estupenda caricatura que permite graficar lo que digo. Hay muchos colaboradores eficaces y ahí está Pedro Castillo al medio diciendo se inventan colaboradores ahí donde no hay nadie, es mi imaginación. Ha dicho Castillo en su discurso de estos días que les pagan millones de soles a los trabajadores de Palacio para denunciarlo y para ser colaboradores eficaces. Lo que ocurre ahora es que hay muchos colaboradores eficaces y, como ha escrito Fernando Vivas hace unos días en su columna en El Comercio, lo que dice es que como nunca ha habido tanta evidencia tan ahí al canto para sobre corrupción en el gobierno, y además esto plantea otro desafío. Uno, ¿por qué la persona se mete a colaborar eficaz? Porque sabe que es un buen negocio, al ser ampallado, ir por la fiscalía en vez de persistir en el silencio. Lo otro es que impone a la fiscalía algunos dilemas porque antes había un colaborador eficaz. Ahora hay tantos que tienen que cuadrar las versiones entre ellos porque también pueden ser diferentes. Pero en todo caso, el colaborador eficaz se está trayendo abajo al gobierno de Pedro Castillo porque cada día aparecen más cosas que se están contando de las fechorías de un presidente que ha entrado a robar. Así de sencillo. ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, a mí lo que me llama la atención, no sé, es la eficacia, ¿no? Porque para ser un colaborador, en efecto, hay que estar inmerso dentro de estas situaciones, pero hay que aportar algo, ¿no? O sea, yo me puedo declarar colaborador eficaz, bueno, supongo, teniendo incentivos o porque me han pagado, lo que sea, pero ¿qué aporta, no? Y también es cierto que, claro, ahora hay tantos colaboradores eficaces que en verdad hay tantas cosas que aportar acá. Es un desafío, como tú dices, Augusto, ahora para el mismo proceso, y se puede leer de dos maneras, que en verdad hay muchas cosas que están ahí dispersas y que esta gente sabe y en algún momento mostrará, y la otra es pues que han generado, se han dado una suerte de incentivos interesantes, no sé si internos, externos o lo que fuese, para empezar a generar justamente estas figuras en contra del presidente Castillo, ¿no? Eso sería un poco lo que a mí me llama la atención. O sea, está bien que hayan colaboradores eficaces, pero la pregunta es cuánto van a aportar y si del lado de la fiscalía va a haber capacidad justamente para poder asimilarlos prontamente y generar argumentos que hagan que esto se desarrolle de manera más rápida, ¿no? Porque aquí también hay un tema de tiempos, que es lo que justamente juega a favor todavía del presidente Castillo, ¿no? En la medida en que hay tiempos, aparecen nuevos agentes como la OEA, no sé, el informe, no sé qué, y todas esas cosas que son más bien dilatorias. Ya se sabe, en el Perú pues le damos un giro, otro giro a la narrativa, ¿no? Y aparece una situación novedosa.
Bueno, yo escuchándolos, los he oído repetir varias veces sobre el número de colaboradores eficaces, ¿no es cierto? Que también se llaman en Brasil delitos premiados, ¿no? Que es más elocuente, creo yo. Y me preguntaba, ¿por qué hay tantos? La respuesta natural sería, hay tantos porque hay muchos delitos y están dispersos. Sin embargo, yo pienso que hay algo más ahí. Hay como una serie de limitaciones en estas épocas. La primera es que el colaborador eficaz 2021-2022, vamos a llamarlo, ¿no?, se distingue de la de anteriores situaciones, que del 2021 al 2022 lo que tenemos es un delincuente ineficaz también. En otros gobiernos, encontrar a alguien que había cometido una de estas fechorías no era fácil. No siempre. El colaborador eficaz era un golpe de suerte de la fiscalía, ¿no? Y era una tarea difícil y complicada. Ahora todo el mundo se deja pescar por el camino. Es decir, lo que está mundando no son realmente los colaboradores eficaces. Lo que está mundando son los infractores chambones, ¿no?, que se han dejado pescar o que han puesto en evidencia sus cosas a la primera. Un poco guardando distancias, es la versión político-administrativa de esos narcotraficantes que se compran un Maserati Turbo modelo A1, que hace que cuando pasean por las calles son un aviso luminoso que dice, ojo, narco exitoso, aquí. Entonces, en esas circunstancias, para la fiscalía es muy fácil. Es muy fácil. Y eso tiene que ver con el estilo del nuevo delincuente que ha aparecido en la política. Y lo segundo tiene que ver también con la naturaleza administrativa, no sé si esa es la palabra, del gobierno. Se habla mucho, y esto es una expresión que le gusta mucho a la propia fiscalía, no sé si porque está en su manual o porque les gusta, esta idea del crimen organizado y la banda, ¿no?, de delincuentes organizados. Nada está organizado en ese aspecto. Todos los delitos que van apareciendo parecen sobre todo iniciativas privadas, particulares, individuales, ¿no? Salvo por un instante la familia presidencial, todo lo demás está realmente disperso. Disperso y difundido. Y por lo tanto, eso creo yo tiene que ver con lo que mencionaba Augusto, ¿no? Con la facilidad con la cual los que tienen alguna información, no alguna información, alguna participación en que los han pescado, se voltean. Porque generalmente, desde siempre, digamos, estas explosiones delictivas como la mafia en Sicilia o la 'Ndrangheta en Nápoles, yo qué sé, tienen normas, tienen ciertos valores, si esa es la palabra, están de acuerdo en ciertos principios, vamos, a eso. Y por lo tanto, existen tabiques, muros de contención, una serie de situaciones en las cuales esta gente se defienden la una a la otra y evitan que la culpabilidad pública pública se desperdigue, la culpabilidad amplia del público. Aquí, al no haber nada de eso, tenemos pues gente que es capturada, no siempre, si uno se fija en el centro de la delincuencia, pero en sus bordes. Y esta gente, como dice Augusto, ahí simplemente lo cito, esta gente sabe que nadie la va a ayudar porque no hay organización, y que por lo tanto sus mejores amigos, una vez capturados, son los fiscales, efectivamente. ¿Y cuál es la mejor demostración de eso? El propio Pedro Castillo, que es un manual ambulante de qué sucede cuando a uno lo captura, ¿no? Su frase, según la cual esta sobrina de nada, que está presa por ¿cómo se llama? Por prisión preventiva, para él es una de las bajas de la lucha política. Y con esa frase, baja de la lucha política, él se ha venido lavando las manos de todas las víctimas de la mirada pública, la periodística, la de los fiscales, la del público mismo. Entonces, ¿qué quiero decir? Para resumir esto, es que el colaborador eficaz del 2021 es abundante. Segundo, no tiene, y en eso le estoy contestando a Augusto, no tiene mucha información impactante y decisiva, creo yo. Y ahí la diferencia entre Matilde Pinchi y estos delatores de hoy, pues habría que decir pues delatores los de antes, ¿no? Porque estos, muchos de ellos, casi uno dice, pobrecitos, se quieren salvar de un delito, pero no tienen la mercadería, el producto, para realmente salvarse en una situación. Entonces ahí está.
Entonces,
malos políticos, malos administradores, malos colaboradores.
Gracias. O sea, en conclusión, el hecho de que hayan tantos colaboradores eficaces no prueba más que hay varios delitos, pero además aquí está en cuestionamiento la efectividad, ¿no? La eficacia del colaborador, porque finalmente esto, la rapidez con la que la fiscalía pueda digerir los aportes que eventualmente se den. Que hayan muchos no quiere decir que en efecto todos van a aportar adecuadamente.
No, y además aquí hay algo que hay que precisar, y es que el colaborador eficaz por sí mismo no resuelve mucho, porque es su palabra contra la del delincuente principal. Con el
pero las pistas a gusto hay que merituarlas, pues hay que analizarlas. Entonces ahí es donde está el cuestionamiento.
Claro, pero las fiscalías no son tontas. La fiscalía no te regala una bajada de pena, no te regala un, en estos días, por ejemplo, no te regala una no prisión preventiva. Uno ve en la lista de las personas que han allanado, que han detenido, etcétera, tú te das cuenta claramente quién es colaborador eficaz, aquel a que no le están aplicando prisión preventiva. Si solo te dan comparecencia, ese es colaborador eficaz. De los 10 que han atrapado la semana pasada, 5 son colaboradores eficaces porque no les han dado prisión preventiva. Beder Camacho entre ellos. Entonces, la fiscalía no te regala el caramelo sin nada. Te regala porque te dice, cuéntame, pero dame evidencia, dame prueba, dame todo. Y eso es lo que hace que la denuncia de la fiscal de la nación sea tan rica, tan potente, porque tiene un nivel de detalle que yo los invito a una novela policial espectacular. Porque te das cuenta, pero el día, la hora donde Castillo dice, apagan las cámaras que van a venir los niños. Y eso esto ocurrió el miércoles 4 a las 5 de la tarde y todo. Tiene un nivel de detalle porque hay mucho colaborador eficaz. Creo que una diferencia, y avanzo en la teoría que están ustedes planteando, es que lo que hay de diferencia ahora es que simplemente lo que tenemos es que se ha llevado a nivel macro nacional lo que ya existe a nivel micro provinciano. Y lo que ocurre en el Perú es que los municipios distritales, principalmente, también provinciales, y a muchos gobiernos regionales, son un espacio para robar puro y duro. Y entonces lo que ha pasado es que han llevado Pedro Castillo esto a la escena nacional, con gente que entra a robar, que es el despiporre. Y además, dice Mirko, no sé qué palabra usabas, yo le pondría choro monse, porque son muy, muy, muy tontos, porque entran creyendo que como nunca en Anguía, nunca te iban a atrapar, ya lo puedes hacer a nivel mayor. Y están robando de tal manera, y algo que cambia sustantivamente la corrupción de hoy con la corrupción evidente, mucho más fuerte, de Fujimori y Montesinos, es la descentralización versus centralización. Hoy en día está descentralizada totalmente la corrupción. Antes era manejada muy centralizadamente por la gente del CIN, por la gente de Montesinos. Y esto hace que los estén atrapando muy rápidamente porque cada uno se va por su lado y entran a robar. Y hay diferentes patrones. Por ejemplo, culmino con esto. ¿Por qué Pedro Castillo ayer, al toque que sale en la tienda el reportaje, lo despide al ministro de Salud? E inmediatamente manda un tuit. ¿Y por qué antes al ministro Silva pasaron meses y no ocurría nada? Tanto choro que ha tenido el presidente en su gobierno y no hacía nada. Algunos dicen es porque viene la OEA, Pamplinas. Es porque este choro es un choro de Vladimir Cerrón. Cerrón entra y lo defiende a este choro porque no es el choro de Pedro Castillo, es el choro de otro. Entonces Vladimir Cerrón ha salido a defenderlo en Twitter, ha dicho el dinero está justificado y sin embargo, qué raro que Pedro Castillo haya actuado tan rápido y no actuó tan rápido con Silva, Heiner y todos los otros, porque está tan descentralizado donde cada uno tiene su choro y está muy descentralizado. Y por último, a veces los choros funcionan mejor cuando el gobierno funciona, pero como antes se decía, roba pero hace obra, este gobierno ni roba y ni hace obra. Entonces ya es el despiporre y es una cueva de bandidos. Y ojalá estos se enteren en la OEA, que hablaban unas cosas la semana pasada diciendo, pobrecito, el presidente campesino, que no lo dejan gobernar. De repente son representantes de gobiernos donde el choreo también es un patrón institucionalizado.
Pero ahora, ¿ustedes no creen que tantos colaboradores eficaces pueda también, no, o sea, no favorecerlo, pero de alguna manera entorpecer en sí misma la labor de investigación?
No, porque mucho más información
que tiene que obtenerla, nada más. Que aporten, claro, pero a eso voy, o sea, va a haber capacidad de poder ordenar, merituar, ver si en verdad, Maite, lo que se está aportando eso.
Te respondo brevemente, al contrario, es mejor porque si agarran a los colaboradores eficaces, surge el incentivo a hablar más porque ya atraparon al aquel con el que yo estaba robando. Entonces yo no sé lo que va a declarar y mejor me adelanto a contar todo. Entonces es tan complicado porque los han agarrado a todos y todos están contando por si acaso cuente el otro y no sabes qué cosa habla, pues están contándose todos absolutamente.
Así es, ahora, contándose, pero acá el punto es qué aportan, porque yo puedo decir, hablar, hasta que no haya documentos, videos, ahí es donde yo digo, está el punto, porque tener tanta gente que quiere decir cosas, bacán, está bien, pero no es solamente el dicho, o sea, hay que merituar un documento, un video, ¿dónde está? En la medida en que no se presente eso, lo
la
que creo que
no también
se
regala, puede generar un efecto al revés. No te regala una reducción de pena si no entregas algo sólido.
Ahora, pensando en esta cantidad de colaboradores, es sorprendente que con tantos en el ring, vamos, nadie haya salido, que sepamos, a revelar dónde están los prófugos. Ese es el premio mayor, ¿no es cierto? A cambio de eso, la fiscalía podría dar muchísimo. ¿A qué se debe eso?
Porque la fiscalía no suelta todo, pues. Está en una estrategia donde recibe información, suelta a los medios un poquito, guarda lo otro y va provocando que sigan hablando. Pero, por ejemplo, ¿dónde están? En Venezuela parece que están varios. Y lo que dice Beder Camacho es que la relación de Pedro Castillo con Nicolás Maduro es, pero dos patas, donde conversan todo el día. ¿Qué le pedirá Maduro? Y lo que pide Castillo es simplemente que le guarden a sus ladrones.
Bueno, está bien, está bien.
Por eso, o sea, acá el tema de los colaboradores eficaces, como, o sea, está bien que hayan tantos, pero mi preocupación en todo caso es no vaya a ser que jueguen contra, o sea, tantos colaboradores eficaces no son solamente dichos, o sea, tiene que tener alguna base, algún elemento que se pueda verificar. Y hasta donde entiendo, eso se va a ir dando justamente en el proceso en que alguien se acredita como colaborador eficaz, ¿no?
Pero y en ese escenario hay... ¿De dónde crees que salen tantas denuncias periodísticas? ¿Tú crees que los periodistas nos sentamos en el escritorio y miramos al techo y decimos, ¿no será acaso que el ministro habrá hecho esto y habrá hecho este robo? No, viene porque hay el dato, porque la fiscalía pasa información.
¿Seguro? Porque
está abundante información que está, y hay una competencia por quién saca más, un poquito más de toda esta información que está a raudales.
No sé, vamos a ver.
Bueno, ¿algo más que decir sobre Colaborado Eficaz?
No, espero que hayamos colaborado eficazmente con nuestro público, con algunos alcances sobre el tema, pero no más que eso.
Yo solo quisiera que haya capacidad también para digerir la información que supuestamente hay, porque si no, se va a generar un bolondrón. Como es ya parte de la historia en ese bolondrón, ¿no? O sea, todo está desordenado hasta la misma investigación.
Donde el sistema de colaborador eficaz funcionó, pues, de manera excesiva y todo fue en Brasil, donde los no colaboradores preciados, ¿no? La denuncia preciada, ¿cómo es, Mirko?
Premiados.
Y le haría una propaganda a una película que ya es de hace algunos años, pero que se llama El Mecanismo, que está en Netflix. Y que es la teoría y práctica de cómo manejan a los colaboradores eficaces de una manera salvaje. Por ejemplo, meten preso a una persona, y entonces cuando la esposa lo va a visitar, antes de que entrara al penal, alguien le dice: tu esposo te saca la vuelta en el penal con este. Entonces la mujer se vuelve loca y comienza a hablar. Entonces, claro, jugaban los fiscales en Brasil a generar las condiciones, a veces malamente, para que abundara información, y eso es lo que pasa. Bien. Bueno. Entonces nos vamos. Que tenga una buena semana, y acá tiene algunas ideas sobre el colaborador eficaz, teoría y práctica. Nos vemos el miércoles a las 8:20 de la mañana.
¿Cómo?
O si se animan a ser colaboradores eficaces. Ahora nunca. Además, el que llega primero llega con las pruebas que Maite pide. Entonces tienes que apurarte antes que las aporte el otro, porque si ya llega el otro ya no sirve. Pero en fin.
Está bien.
Okay. Debe ser así. Vamos a ver.
Nos vemos el miércoles. Chao.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.